ansiedad de espíritu, urge fortalecer el cuerpo que ha de mantener. Esta frase la escribió Martí como parte de su artículo de gimnasio en casa en el año 1883 en la ciudad de Nueva York. Y hoy, 19 de mayo, cuando grabamos este episodio del podcast, no hallamos una mejor frase para el tema del cual estaremos tratando hoy. Hoy queremos hablar sobre el fortalecimiento o el entrenamiento de fuerza para corredores, y para eso contamos con un invitado especial, que es Omar Mendoza Lara, graduado y licenciado de Cultura Física de la Universidad del Deporte, del Fajardo, y que actualmente se encuentra realizando una maestría también enfocada en el tema de entrenamiento y enfocada ya más bien en el atletismo. Pero bueno, para eso, de ese tema, de su vida como profesional, como entrenador y demás, estaremos, será el propio Mike quien nos responde. Buenas noches, Omar.
Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptarla ahí en la primera chance de ir. De verdad se te agradece. Cuando hablamos en algún momento, y que tiene que ver con cómo tú llegaste al deporte. ¿Cómo es que tú llegas al deporte y cómo finalmente decides estudiar una carrera como la licenciatura en cultura física?
Sí, buenas noches. Bueno, el deporte de niño estuve apuntado en varios deportes. Atletismo estuve muy poquito tiempo. Judo, karate, tú sabes, en la escuela primaria, ¿no? El embullo con los compañeritos. Pero bueno, serio, no. En serio no hice ningún deporte y vine a entrar en la carrera con 19 años. Escogí esta carrera porque tenía un perfil amplio, pero lo escogí verdaderamente por la parte del masaje y la rehabilitación. No veía en ese momento el deporte como que me fuera a dedicar al deporte, porque no estaba en ese perfil. Y en ese tiempo ya me acuerdo que corría, pero muy poco. Corría por embullo con algunas amistades de gimnasio y distancias corticas, 1 kilómetro, 3 vueltas a la pista de Martí, que eso era 1200 metros, 2 kilómetros lo sumo. Y creía que era mucho, por cierto. Entonces, en la carrera ya, en el segundo año, de segundo a tercero, sí, empieza ya la especialización. Y ahí es cuando me enamoré del atletismo. Tuve un profesor excelente, mi tutor hoy en día, y amigo mío. Y ahí es, ya dentro de la carrera como tal, que yo me enamoro del atletismo y me especializo. Solté ahí por lo que había entrado originalmente, lo que es masaje, rehabilitación, terapéutica, eso, y me giré totalmente para el atletismo. Y bueno, me quedé, una vez que me gradué, me quedé ahí en la escuela dando clases de atletismo, y bueno, me he vinculado también con entrenadores de atletismo, y ya, me giré para el atletismo completo en la carrera. Tendría 21 o 22 años. Que al atletismo como deporte, entré a los 21, hace 9 años ya, sí.
Ya, qué bien, hace ya una década en eso. Entonces, Omar, ¿cómo tú definirías el entrenamiento de fuerza? De manera general, o sea, no enfocado para corredores, ¿qué se considera que es el entrenamiento de fuerza, ya más en términos más técnicos? Oye, mira, en general, las personas cuando van a un gimnasio, ¿no? Casi siempre es porque están buscando aumentar el volumen muscular, ¿no? La masa muscular, quieren verse más fuerte, quieren ganar alguna definición, o a veces van también con el objetivo de perder peso, ¿no? Alguna persona tiene sobrepeso, dice, no, voy al gimnasio y ahí ponte a hacer ejercicio y va a bajar de peso, ¿no? Pero sin embargo, son pocos los gimnasios a los cuales uno, por ejemplo, puede llegar y decir, oye, mira, yo soy corredor, me gustaría hacer algún entrenamiento que sea ya más específico para mejorar en las carreras, ¿no? Y que la persona que esté al frente en ese gimnasio, el entrenador, sea sepa realmente, ¿no? lo que uno necesita, y que no sea, por ejemplo, bueno, mira, ponte aquí a hacer en estas máquinas aquí, vamos a hacer muchos ejercicios de piernas, ¿no? Porque dice, bueno, si es corredor, lo que necesita es hacer piernas. ¿Qué hace que un entrenamiento en sí sea específico para corredores? O sea, ¿existe algo como eso? Este entrenamiento yo considero que es para corredores porque cumple con tales requisitos, fortalece tales planos musculares, no sé. ¿Cómo tú diferenciarías un, un tipo de entrenamiento más general a uno enfocado en corredores.
En que el entrenamiento de corredores debes realizar algún momento ejercicios que se parezcan al gesto técnico, o sea, ejercicios que se parezcan a la carrera y en musculatura que tribute específicamente a la carrera. Cuando uno va al gimnasio, normalmente los entrenadores personales en los gimnasios, casi todos los ejercicios que nos mandan son concéntricos. Cuando hacemos bíceps, cuando hacemos, digamos, sentadillas, pero en la carrera, sí, hay fase concéntrica, pero hay una fase excéntrica también. Concéntrica es cuando el músculo se acorta, cuando hay un acortamiento muscular, por ejemplo, vamos a ubicarnos, ajá, estamos haciendo bíceps en el gimnasio, en la barra, llegamos la barra hacia arriba, el bíceps se contrajo, ¿verdad? Se ve más grueso el brazo y eso es concéntrico, sí. Hay un acortamiento muscular. Excéntrico es cuando el músculo se estira, y en la carrera tiene esas dos fases, incluso tiene un tercer tipo de contracción que es isométrica, que es cuando el músculo hace tensión y ni se acorta ni se alarga, se mantiene, digamos el plan, el famoso.
Pero
plan,
cuando
una... ahí los músculos están en tensión y están manteniendo su longitud, ni se están estirando ni se están acortando la carrera.
Pero por ejemplo, una duda, cuando por ejemplo me pusiste el ejemplo ese, estoy haciendo bíceps, cuando subo la barra es concéntrico porque se contrae el músculo, pero cuando yo bajo la barra en ese caso es excéntrico, entonces tiene los dos tipos de movimiento, ¿no?
Sí, todos los ejercicios tienen una segunda fase, aunque no es la prioridad, que es excéntrica, pero en la carrera, el entrenamiento específico, ahí entra la diferencia, en el entrenamiento específico para corredor debes darle prioridad a los dos pasos, porque en la carrera estás pasando por los tres tipos de contracciones: concéntrico, excéntrico, isométrico, que es cuando quedamos estáticos, porque entonces con mantenimiento de la postura hay que lograr que la musculatura sostenga en esa posición sin moverla, moviéndola lo menos posible.
Mira, tú me estabas poniendo ahí un ejemplo y creo que te interrumpí. Tú dices que, por ejemplo, que son específicos para corredores que tienen que hacer, o sea, tienen que simular el movimiento de la carrera, o algo de eso habías dicho, no recuerdo.
Sí, que debe simular en los ejercicios que te pongan en el gimnasio para corredores, deben simular el gesto técnico, el gesto de carrera.
Ajá, y por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicios simulan ese gesto técnico?
Saltos, subida a un escalón con una pierna. Las mismas sentadillas, ejercicios del hombro como si fuera en posición de braceo, abdominales, ejercicios técnicos de carrera, lo que le decimos a veces, que hemos hablado a veces por aquí por el grupo, ese tipo de ejercicios que cuando uno va en un momento de un gimnasio, un entrenador personal, de forma general no pone esos ejercicios.
Como parte de los entrenamientos míos en la parte técnica, a mi entrenador le gusta hacer ejercicios con barreras, ¿no? Aunque yo no sea corredor de atletismo, barrerista de esto, de 110 metros con valla, independientemente de eso, él siempre nos pone a entrenar con la barrera, tanto para hacer saltos, ¿no? La parte, me imagino que es la parte de la isometría, como también para hacer lo que él le llama el gesto del ataque a la barrera y la transposición, ¿no? O sea, uno cuando le entra de frente a la barrera, entonces cuando hace el giro con la cadera, ¿ese tipo de ejercicios te parecen útiles para mejorar en la carrera o te parece que eso no tiene mucha utilidad?
Sí, me estás hablando, cuando dices barrera, me imagino que estás hablando de las vallas, de vallas.
Ah, sí, las vallas. Sí, las vallas. Eso es.
Sí, las vallas es muy útil porque es un ejercicio que nos va a dar flexibilidad, nos va a dar coordinación, y nos va a dar también, como no, fuerza, porque tenemos que vencer el obstáculo. Sí, los corredores lo deben usar bastante. De hecho, los velocistas, aunque no sean de valla, usan mucho las vallas. E incluso corredores de medio fondo y de fondo también hacen ejercicios sobre las vallas. A veces le dicen, los atletas le dicen, tertulia de valla, levantar los pies con un ritmo así entre las vallas, saltar entre las vallas, pasarlo por arriba, por abajo. Los ejercicios con vallas son muy buenos de forma general para cualquier corredor, no solo para los vallistas.
Otra cosa, tú seguro te has encontrado con alguien, incluso en el mismo grupo de nosotros, puede ser que algunos también lo hayan comentado en algún momento, ¿no? Que es que a la persona, por ejemplo, le encanta correr, ¿no? Me encanta correr, pero no me gusta dedicarle tiempo al entrenamiento de fuerza, ¿no? Para mí es muy aburrido, es muy pesado destinar media hora, 1 hora, 2 horas, lo que sea para eso, cuando pudiera yo, en vez de estar haciendo fuerza, estar corriendo, que es lo que realmente me apasiona. ¿Cómo tú podrías convencer a una persona que tenga esa opinión de que la práctica de la fuerza, de desarrollar esta capacidad, lo va a ayudar en su carrera, ¿no? Y en definitiva, bueno, ¿cuál es la importancia, ¿no?, que tiene entrenar la fuerza para nosotros, quienes nos apasiona correr?
Bueno, lo primero, sí, ya, partiendo de que a la persona no le guste, ya de antemano estaba predispuesta a hacer el ejercicio, bueno, trataría de convencerlo con en el mismo entrenamiento. Hay cosas que se pueden hacer que a lo mejor no tienes peso, no vas al gimnasio, pero lo puedes hacer cuando estés por él, en los mismos entrenamientos, de hacer saltos, hacer, sí, ajá, distintos tipos de saltos, hacer algo con vallas que se parezca a la carrera, pero bueno, pasar la carrera con las mismas vallas, en la misma carrera, hacer otro tipo de ejercicio parecido, no tiene que ser eso, a lo que le dice el CrossFit, a la gente lo motiva mucho. Yo, el CrossFit es una marca como tal, ¿no? Pero bueno, eso es entrenamiento funcional, cosas de entrenamiento funcional que pueden hacer corriendo, intercalar en la carrera con algún tipo de ejercicio, entonces a lo mejor así es más o menos que ir específicamente a un gimnasio. Esa es una forma de motivarlo. Eso puede gustar. Pero sí, en general, la importancia de la fuerza para la carrera, nada, nos va a dar. Vamos a mejorar mucho las marcas. De hecho, en el podcast pasado, Lice estaba hablando, ella tenía unos volúmenes de. Un ejemplo, ¿no? Hacía unos volúmenes de 90 kilómetros. Y fue que empezó en el gimnasio, volumen inferior a 30 kilómetros, y hizo su mejor 5K. O sea, la fuerza hizo algo.
¿Y
Ah,
eso por qué sucede?
y sin hacer
O sea,
serio.
tú que eres más estudioso de ese tema, ¿por qué es que eso sucede? ¿Cuál es la magia que ocurre detrás de todo eso para que yo, haciendo fuerza, pueda quitar ese unos cuantos kilómetros y, sin embargo, lo que tengo al final es una ganancia en mi resultado?
No, sencillo, la carrera al final es una sucesión de saltos. Tú das un paso, saltas, das otro paso, saltas. Y en cada paso tú estás aplicando fuerza contra el piso para desplazarte. Si tienes más fuerza en los músculos, la fuerza que aplicas es mayor. Y además, el tiempo que necesitas demorarte en el piso para hacer esas fuerzas es menor. O sea, hay un menor tiempo de contacto en el suelo. O sea, el frenaje es menor. Hay mayor frecuencia de pasos y mayor longitud de esos mismos pasos. Eso se traduce en más velocidad de carrera.
Ya, entonces ahí tú estarías sustituyendo, por ejemplo, el tiempo que tienes que invertir en recorrer no sé, una cantidad X de kilómetros, tú lo sustituyes con unos ejercicios que tú haces en unos pocos minutos, ¿no? Y cuando la gente dice, por ejemplo, no, porque si haces entrenamiento de fuerza, no te vas a lesionar, ¿no? O vas a disminuir el riesgo de que te lesiones corriendo. Eso es cierto, está comprobado. ¿Qué me puedes decir al respecto de eso? Sí, al final las lesiones suceden, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Está el que la persona que puede ser que nunca entrene fuerza en su vida y no se lesione, y también puede haber otro que haga fuerza y se lesione, ¿no? Pero también no hay una manera de decirlo. Pero sí, lo que está claro es que al tener todas esas articulaciones, músculos y demás, toda esa parte del sistema más fuerte, es más capaz de soportar esas cargas sin lesionarse, ¿no? Entonces ya por lo menos ahí ya tiene uno un punto a favor. Ok.
Exactamente, disminuye la probabilidad de lesión. Nada garantiza que no nos vayamos a lesionar, pero sí está visto que disminuye la probabilidad de lesión.
Óyeme, y bueno, en general cuando uno comienza a hacer este tipo de ejercicio, de entrenamiento de fuerza, uno llega y ya al día siguiente, a 2 días después, está con unos dolores tremendos, ¿no? Y eso ocurre en general siempre ahí al inicio. ¿En qué momento es el que tú crees, o sea, a partir de qué momento más o menos los dolores comienzan medio que a disminuir y uno empieza a notar los beneficios de estar haciendo, entrenando la fuerza, empieza a notar algún tipo de resultado positivo?
A ver, los dolores del primer día Si ese primer día venimos de estar sedentario, ¿no? De no trabajar una serie de músculos, trabajamos esos músculos que normalmente nunca usamos y muy fuerte y nos pueden dar dolores. Puedes tener un primer día y si te limitas bien y no digamos si trabajas bien, porque no es que si te duele es que trabajaste mal, has trabajado bien pero mucho y entonces de todas maneras te dolió. Pero si trabajas moderado, si trabajas moderado, no tienes por qué pasar por ese dolor del primer día, o al menos no tan agudo. Pero sí, los ejercicios de fuerza, si te decides a correr, al momento de empezar a correr, puedes empezar a hacer también ejercicio de fuerza. Y el tiempo que se demora en ver el resultado, evidentemente varía de persona a persona, pero a la semana tú estás haciendo ejercicio, aunque no seas corredor, a la semana tú estás haciendo ejercicio, ya empiezan a ocurrir cambios en el músculo. Esos cambios empiezan a pasar, cambios en el organismo en general, en la homeostasis, las estructuras musculares se van fortaleciendo porque el organismo hace adaptación en dependencia del estrés que tú le supongas, para prepararse para un siguiente estrés. O sea, cada que corremos, cada que hacemos ejercicio, eso es un estrés al organismo. Entonces, al momento de empezar, podemos perfectamente empezar a hacer fuerza, no nos va a hacer nada. Que yo tengo que estar 2 meses corriendo para entonces empezar a hacer fuerza después. Y los beneficios propiamente del gimnasio de la fuerza.
Y lo contrario también, porque están quienes piensan y dicen, no, yo no voy a empezar a correr porque me voy a lesionar, voy a estar haciendo fortalecimiento durante un tiempo, entonces después empiezo a correr. ¿Es así también?
Esa idea no puede funcionar un poco más, pero eso, tú puedes empezar a correr y hacer fuerza lo mismo es correr por sí solo no te va a lesionar. Una persona con sobrepeso, una persona con mucho sobrepeso, yo nunca recomiendo que empiece a correr desde el principio. Siempre es mejor que fortalezca un poco primero a ejercicios de bajo impacto. O sea, cuando me refiero a bajo impacto, que no salte, que no se despegue en sí del suelo, ¿no? Del piso, que no caiga ese peso extra sobre, de una manera negativa sobre la articulación. Entonces, que fortalezcan, que bajen un poco primero de peso, después que empiecen a caminar y después que empiecen a correr. Pero si tú no tienes esa condición de sobrepeso ni ninguna otra condición médica, tú puedes, al momento de empezar a hacer fuerza, empezar a correr. No te va a suponer un daño. No te debería suponer un daño.
Ya, perfecto. Y otra cosa, ¿cuál es la mejor manera o la que tú has visto que es un poco más efectiva para tratar de conciliar los entrenamientos que uno puede tener de un plan de entrenamiento para una carrera con la parte de fortalecimiento? ¿Cuál sería más o menos, no sé, la cantidad de entrenamientos de carrera más adecuado, la cantidad de fortalecimiento, en qué momento de la semana hacer uno y cuándo el otro? Más o menos, ¿cómo es que lo ves tú este tema?
Si eres corredor, con 1 o 2 sesiones de fuerza a la semana, sirve bien para complementar. A lo mejor en la semana no hiciste directamente 2 sesiones de gimnasio, pero hiciste una de gimnasio y una de loma, o una de gimnasio y una de serie, que te moviste un ritmo un poco más. O sea, tuviste 2 estímulos relativamente altos en la semana. A los corredores de fondo, eso de 2 estímulos semanales les funciona bien. Y un estímulo semanal también les pudiera funcionar bien. Sí, depende si nos estamos acercando más a la competencia, si estamos lejos de la competencia, si estamos lejos de la competencia. No, pues competencia, nosotros nos referimos populares a las carreras estas que hacemos, ¿no? Caravana, esas carreras populares para nosotros son competencias, porque a veces ahí vamos a tratar de mejorar nuestras marcas y tal. Entonces, a medida que nos vamos acercando, bueno, si los estímulos estos altos de calidad aumentan, si estamos muy alejados, todavía no tenemos eso para la competencia, con un solo estímulo a la semana, sería suficiente. Ahora mismo nosotros en el gimnasio, lo que hacemos, estamos haciendo 2 a la semana, pero un día es más fuerte en sí, y el otro día son ejercicios más ligeros. Ese es el segundo día, trabajamos más circuitos. Nos representa más estrés el sistema cardiorrespiratorio, pero no muscular en sí. Día fuerte es 1 solo a la semana que hacemos, por ejemplo.
Ya, pero cuando tú le llamas día fuerte, ¿por qué? Porque ese es el día en el que hacen con pesas, es el día que hacen más cosas cardiovasculares, no sé. Porque esos circuitos que ustedes hacen, ahí es una mezcla de todo, ¿no? Porque ahí estás haciendo ejercicio con pesa, pero también estás haciendo no sé cómo se llamaría, ¿no? Pero estás moviendo de una estación a otra, entonces ve para allá sin casi tiempo de descanso, ¿no? No sé.
Sí, Sí. Tratamos de variar también. También uno trata de variar buscando romper la monotonía. Buscando romper la monotonía, que sea más divertido también el entrenamiento, porque sea entrenamiento y todos los días estamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque todos los días corremos, pero debe ser divertido para que las personas también se mantengan motivadas. Pero cuando digo fuerza, es que hay un día en la semana que cargamos un poco más de peso, ese día cargamos un poco más de peso. Las repeticiones son, por ende, un poco más pausadas, controlando más ese ritmo de la ejecución. Y el otro día que hacemos más suave, por decirlo de una manera, son parecidos a los circuitos que has visto en los videos que ponemos, eso, que los circuitos son más rápidos, son más dinámicos, pero con muy poco peso o incluso algunos libres, sin ningún tipo de peso. Esa es la diferencia.
Y es otra cosa, ¿cuál sería la mejor estrategia para los corredores a la hora de enfocar el entrenamiento de fuerza? ¿Vale eso de no, menos repeticiones con más peso o más repeticiones con menos peso? ¿O eso varía en dependencia del momento, ¿no? De la preparación en la que uno se encuentre? Como tú decías, ¿no? Que si estás cerca de la carrera haces una cosa, si estás lejos otra. ¿Es así mismo o no? Para los corredores siempre debería ser de una manera este asunto.
A ver, los corredores de fondo, de manera general, no es necesario que trabajen con pesos por encima del 70% de su repetición máxima. O sea, tú levantas 100 libras en la cuclilla, por poner un ejemplo, no es necesario que estés haciendo ejercicio con 90 ni 80 libras. Entre 50 y 70 libras que te muevas, vas a estar bien los ejercicios. O sea, la intensidad de la fuerza sería más o menos el 50%. La velocidad de ejecución, bueno, mientras menos peso, más rápido lo puedes jugar, ejecutar. Los ejercicios que se parezcan más a esto técnico, lo ideal es hacerlo relativamente rápido, para que al final se parezcan a la carrera. En la carrera, mientras más rápido hagas el movimiento, más rápido vas a ganar. En la carrera siempre va a ganar el más rápido, tanto en 100 metros como en maratón. El más rápido siempre va a ganar. Y bueno, si estamos haciendo el gimnasio, hay que emular esa situación de carrera para que el músculo trabajarle la fuerza, pero se tiene que parecer a ese estímulo que es para que nos estamos preparando.
Sí, no, incluso también mi entrenador también muchas veces insiste con eso, ¿no? El tema de la velocidad a la hora de ejecutar el ejercicio. Él le gusta trabajar con muchos ejercicios de esto de levantamiento de peso olímpico, ¿no? De hacer el arranque, el envión y otras variaciones más o menos de ese ejercicio, ¿no? O una parte de ello. Ah, no, nada más que levantarlo hasta la altura de los hombros, no hay que hacer el movimiento final ya de levantarlo por encima de la cabeza, ¿no? Pero siempre insiste en eso, en que tiene que ser un movimiento medio que agresivo, ¿no? En el momento en el que tú vas a levantar el peso, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Independientemente de si estás levantando mucho o poco peso, siempre nunca olvidarse de esa rapidez. Entonces me parece interesante,
Sí,
bueno.
claro, al final la carrera tú mismo, en el 21 kilómetros que hiciste el otro día, en 1:17, por cierto, felicidad.
Gracias.
Fíjate, pon un cronómetro y ponte los videos que tiene. El momento que te pasas con el pie en el piso es ínfimo, es una cosa muy rápida. El pie tuyo del piso se va rápido. O sea, en ese mínimo momento, tú hiciste una fuerza considerable. Entonces, eso tenemos que emularlo. Si todo el tiempo nos movemos lento en el gimnasio, bueno, vamos en algún momento entonces a empezar a movernos lento en la carrera. Y ahí entonces estamos restando. Ahí el gimnasio nos está restando a la carrera. Por eso es que hay que emular la velocidad de gesto técnico o de competencia.
Claro. Óyeme, y háblame un poco ahora de esto del gimnasio ahí en tu casa y cómo es. Bueno, semana pasada estaban celebrando un año desde que comenzaste, ¿no? De que abriste las puertas ahí a todos los Cuban runners que quisieran, que no tuviesen la posibilidad de entrenar en otro lugar y bueno, que quisieran también así entrenar en grupo, una familia ahí con el objetivo de todos juntos jalar para mejorar sus resultados, ¿no? ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Qué ha significado para ti eso, ¿no? Recibir a tantas personas. Están la misma gente, los que viven cerca, son los que más van, pero hay quienes también desde lejos también hacen su esfuerzo, van para allá, en guagua, inclusive de otras provincias también hay quienes han pasado por allá, ¿no? Magdalena, Randy también que pasó desde Trinidad. Nosotros mismos, bueno, yo mismo igual que desde lejos ya, nada más que llegué ya el día siguiente ya estaba ahí metido con ustedes ahí.
Sí, ahí eso vino en primera, estoy muy contento con eso. A nivel, primera como correo popular, me gusta, a mí me gusta lo que es la actividad rodeado de más personas, me motivo más a correr, me motivo más a hacer ejercicio. A veces yo estoy solo, no tengo nadie que vaya a hacer ejercicio conmigo y me da pereza, ¿no? Me da pereza correr o me da pereza hacer el mismo ejercicio. Esto me motiva, el gimnasio me motiva. Y además como entrenador, me da confianza, me da seguridad que me hayan aceptado y que hayan visto lo que estoy haciendo como algo positivo, ¿no? Porque también al final es mi área de crecimiento profesional y a uno le gusta tener ese reconocimiento, le da confianza en lo que está haciendo, se siente mejor. Y la decisión de abrir el gimnasio así fue que yo creo mucho en el deporte de la forma que se hace en Cuba, esto de la masificación y el deporte para todos. Entonces estoy educado, ¿no?, en esa concepción y voy a entrenar atletismo y siempre quisiera mantenerlo así abierto para llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y bueno, esto es un comienzo. También decir que me sirvió mucho. Al principio yo recuerdo tocaba el gimnasio, yo estaba nervioso, no sabía qué iba a hacer, tenía que 2 días antes ir preparando la rutina, porque me ponía nervioso, nunca había trabajado con tanto público así pendiente de mí. Yo había estado cerca de atletas, pero los atletas con su entrenador, incluso atletas del equipo nacional, pero los atletas con su entrenador, yo simplemente un asesor, pero no era el personaje al frente del proceso. Estaba a un lado, entonces al quedarme al frente, claro, tuve que vencer algunos miedos, o sea, por todos lados, profesionalmente, anímicamente, por todos lados me ha gustado el gimnasio y me alegro de haberlo hecho y de reconocimiento, de la aceptación que he tenido en el grupo.
Qué bien, pues sí, no, de verdad que se nota, yo cuando participé ahí, todo el mundo ahí súper súper animado y se notan los resultados de todos los que han pasado por ahí. Ya dentro de poco, ya dentro de un tiempo la gente hablará de la escuela de Omar Mendoza de Lara, la escuela de atletismo, ¿no? En todos los atletas que formó. Aunque seamos atletas aficionados, ¿no? Pero igual es así, ¿no? Y realmente es muy lindo. Entonces, voy a pasar ahora a ver algunas de las preguntas que fueron dejando la gente ahí en la publicación, cosas que querían saber para que tú respondieras. Pero aprovecho también, bueno, para saludar a todos y agradecer a todos los que están participando aquí en vivo en la transmisión, ¿no? Que tenemos ahí, está Lourdes, está Ivette, está Gabriel, también está Norma, Fernando, está Jorge también que nos está escuchando, Ariel, Javier Ernesto, tocayo mío de Trinidad, Alejandro, Robert también, Matanza, y bueno, está también dice escuchando. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a ver algunas de las preguntas. Bueno, la primera me parece a mí que es la pregunta más importante, ¿no? La dejó Randy. Dice Randy, ¿cuáles son las fuerzas que rigen el universo?
Está, no, un dilema filosófico responder no, eso. Tranquilo. Bueno, no sé cuáles son las... No, imagínate. No sé el universo, pero entrenamiento deportivo sí lo rigen los principios de adaptación biológica.
¿No? Perfecto, buena respuesta para Rana. Bueno, ya Alex también, Jorge había preguntado, pero creo que eso ya tú lo hablaste, pero él preguntaba eso, y si con las 2 sesiones semanales que están haciendo actualmente ustedes ahí en el gym, ¿cuándo pueden esperar cambios notables en la carrera y ver los beneficios? Pero bueno, como me dijiste, eso casi ya que desde el mismo inicio ya uno empieza a notar ciertos cambios y beneficios, ¿no?
Sí, pero directo en la carrera, en una mejora de tus tiempos, entre 8 y 2 semanas ya deberías ver si estás estable en el gimnasio y después corriendo en la semana, ¿no? El gimnasio por sí solo no va a mejorar la carrera. Si no corremos, bueno, y no vamos al gimnasio, no vamos a mejorar la carrera. Para correr bien hay que correr. Pero si hacemos el gimnasio y la carrera, entre 8 y 12 semanas ya deberíamos poder ver algún resultado.
Ya, perfecto. Entonces, 2 a 3 meses más o menos. Ok. Yendri quería saber, más o menos, cuánto tiempo antes de una competencia deberían dejar de hacer ejercicios con pesas y piernas. Si es que hay que dejar de hacerlo realmente, no sé.
Bueno, eso de específicamente qué hacer antes de la competencia depende de cada atleta. Hay atletas que el día antes de competir le gusta hacer series o le gusta pasar por el gimnasio o que la semana antes incluso no tocan ninguna pesa. Yo por lo general el día, una persona, con mi experiencia personal, antes de la competencia me paso al menos 3 días. ¿Qué pasa? Ahí el cuerpo tiene, todo gasto energético, entre todos tres tiene un tiempo de recuperación. Cuando uno trabaja con cargas muy altas o cuando hace series muy intensas, series en lomas, los músculos pueden tardar entre 48, 72 horas hasta 100 horas en recuperarse. Entonces, uno tiene que jugar con sus niveles de recuperación. Por ejemplo, un 21 kilómetros a total intensidad, se ha estudiado en corredores de élite, tardan en recuperar, o sea, sus niveles. El equilibrio interno del cuerpo, el pH, hemoglobina, todas esas cosas, hasta 21 días se pueden demorar en recuperar. O sea, esas cosas hay que tenerlas en cuenta con tus niveles de recuperación, pero también los niveles normales que tiene el cuerpo. Antes de una competencia no veo bien enviarte e irte a hacer series en lomo, por ejemplo. Si vas a hacer eso, darle por lo menos 4 o 5 días entre la competencia.
Claro, me imagino que también tiene que ver el tipo de competencia a la que te vas a enfrentar, ¿no? Porque no es lo mismo quien se está preparando para correr 5 kilómetros fuerte que quien se está preparando para correr una maratón, ¿no?
Exactamente, sí, tiene que ver mucho con eso. Por ejemplo, el que se está preparando para maratón, casi todos los planes uno ve que la última semana baja mucho volumen, pero estamos hablando de todas maneras de un volumen de 30 y pico. Un plan sencillo para principiantes de esto que nada más que tiene carrera sin gimnasio. Estamos hablando casi siempre de 20 kilómetros en la semana. Para mí, 20 kilómetros en una semana que voy a competir es demasiado. Yo a veces no compito bien para competir. Hago muy pocos kilómetros y muy poca pesa. Yo compito totalmente descansado, por ejemplo. Entonces, por eso te digo, tienes que tener mucha. Anotar. Yo siempre digo, anoten cómo se sintieron de la competencia, qué hicieron antes de la competencia, para que te crees como una estrategia de carrera. Tú sabes que tú lo que tienes que hacer es determinada cosa antes de competir.
Sí, tienes toda la razón. Yo me acuerdo, yo antes casi siempre tenía una competencia el domingo, ya más tardar el jueves era la última carrera que hacía, o el miércoles, entonces descansaba ahí como unos 2 o 3 días. Pero de hace más de un año para acá, corro incluso el día antes de la carrera, da igual si es una media maratón, lo que sea, corro aunque sea algo así suave para soltar la musculatura. Y más o menos así, entrenamiento de intensidad, ya ese sí lo dejo de hacer el último para allá, para el miércoles o el jueves, pero puede ser que viernes y sábado también corra algo suave. Pero es eso, ¿no? Lo importante tú dices, es ver qué es lo que nos va funcionando. Entonces, la siguiente pregunta, aquí Lice dejó varias preguntas, voy a ir más o menos pasando por alguna de ellas preguntas. La primera es, ¿cuál es el músculo que más debe fortalecer para correr un maratón? Yo me imagino que es bueno, en general para las carreras, ¿no? No específicamente para para la distancia de maratón, pero bueno, existe algo así como el músculo que no puede olvidarse a la hora de entrenar la fuerza.
Bueno, a tú decirme es una pregunta un poco complicada, porque al decirme, fíjate, no me dijo el grupo de músculo, me dijo el músculo.
Exacto,
Entonces,
un poco
al
raro
limitar
el
la
músculo.
respuesta a un músculo, por ejemplo, no digamos que es el que es más importante, pero sí en ocasiones es más, bastante olvidado y es tan importante como los demás. El bíceps femoral. El bíceps femoral es un músculo que se nos olvida detrás del muslo. El muslo por la parte de atrás, ese músculo, casi siempre
Sí,
se nos
sí.
olvida entrenarlo y nos pueden venir tirones. ¿Qué pasa con los músculos? Los músculos funcionan por pares, agonista y antagonista. Este músculo que está haciendo la acción y del otro lado tiene un músculo que en lo que ese músculo se esfuerza, el músculo antagonista se relaja. Y después, cuando se relaja, el músculo antagonista se contrae. Al nosotros dejar el bíceps femoral olvidado en el proceso que tiene que relajarse, que tiene que flexibilizarse, como no trabajamos, le puede costar trabajo y nos puede dar tirones. Entonces, este músculo, casi siempre la gente hace sentadillas, hace cuádriceps, otro ejercicio aislado, pero el ejercicio para ese músculo no lo hace, lo olvida y puede dar buenos tirones. El músculo es como ella misma le ha dado. Ella, recuerdo que cuando empezó el gimnasio, ese fue el músculo que primero le lo tenía muy débil. Si tienes, te repito, trabajan por pares. Si tienes uno de los dos muy fuerte y el otro lo dejas débil, ese te puede saltar. Entonces, ese es un músculo bien olvidado. Así que si me obligas a coger un músculo, te diría que no te olvides de ese.
Y, por ejemplo, yo sé que se puede fortalecer los femorales en la máquina aquella que uno se acuesta en el banco, entonces boca abajo y va levantando así con las piernas, ¿no? Pero suponiendo que yo estoy en mi casa y no tengo un aparato como ese, ¿qué ejercicio yo puedo hacer para fortalecer los femorales?
Bien, esa es verdad que hay pocos métodos para hacer en la casa, pero hay. Podemos estar arrodillados, alguien nos aguanta por la parte de atrás, los talones, los gemelos, hacia frente, e incluso después, cuando estamos más avanzados, intentar levantarnos. Eso es femoral. Y lo otro es boca arriba, la pierna flexionada hacia arriba, ¿no?, en la rodilla, y en el talón nos ponemos un disco de pesa o algo para que ruede. Y entonces empujamos el pie y lo recogemos hacia atrás. ¿Me expliqué cómo era? ¿Lo entendiste?
Sí, te entendí. Bueno, yo lo entendí porque sé cuál es al menos ese primer ejercicio que me dijiste, y ese es uno de los que más yo odio. Cuando mi entrenador me dice que hay que hacer eso, yo realmente lo hago con tremenda mala voluntad. Así que sí, bueno, los femorales, ya yo veo que yo casi que no entreno los femorales.
Ya, pero bueno, es que realmente sin máquinas son dos variantes para trabajar ese músculo.
Ya, no, perfecto. Lice quería saber cuáles eran los tres principales factores para correr a menos de 4 minutos 30 segundos por kilómetro. O sea, ¿qué hay que hacer para poder correr por debajo de ese ritmo?
Esa es otra pregunta que es relativa. Estoy asumiendo que 4:30 te diga a un ritmo rápido. Bueno, para correr rápido, para mí hay tres factores, porque rápido es para cada cual. Hay corredores que evidentemente a 4:30 básicamente están trotando. Yo a 4:30 en los 10 kilómetros, nada, lo di todo. Fue el ritmo que aguanté en 10 kilómetros. Para correr rápido, tres factores. Si me obliga igual, es multifactorial, pero si me obliga igual de nuevo, tiene una manía, Lice, como que de poner un número, el músculo, tres factores. Si me obligas a escoger de nuevo, te diría que hacer serie, hacer fuerza y constancia.
Es que ya te puso ahí una, es como si fuera la prueba de ingreso, ¿no? Entonces tienes ahí las pruebas y tienes que desarrollar las preguntas a cada uno.
Te diría esos tres.
Claro, déjame ir seleccionando algunas preguntas para no extendernos demasiado, que yo sé que después, igual de esta transmisión, tú querías ir a correr, igual podemos hacer una segunda parte también de este episodio de entrenamiento de fuerza. Pero de todos modos, déjame seguir viendo a ver las cosas que van quedando por acá. Por ejemplo, Yendris, él preguntaba que si puedes sugerir algunos tipos de ejercicios que uno puede hacer en casa para aquellos que no pueden ir a un gimnasio y que no tengan libras en casa, o sea, no tengan peso para levantar. ¿Qué tipo de ejercicios pueden hacer para mejorar el tono y la fuerza muscular?
Sí, en casa, sin peso, o sea, sin ir al gimnasio en la casa, podemos hacer sentadillas, podemos hacer saltos, podemos hacer abdominales, podemos hacer plank y sus variaciones. Los ejercicios isométricos son muy importantes. En primera, el isométrico es cuando, como dije al principio, cuando nos quedamos quietos, estamos teniendo una contracción muscular, pero sin mover el músculo. Hacemos el plank, eso es un isométrico. El método este de hacer ejercicio isométrico es corredores principiantes. Una de las formas más rápidas de mejorar los niveles de fuerza en casa, estos los podemos usar. El plan tiene variaciones, está de frente, pero están también laterales. Como dije, planchas, abdominales, sentadillas. Si nos podemos colgar al lado y hacer barras, podemos hacer asaltos, podemos hacer caminata lateral. En Google aparece como Monster Walk, caminata monstruosa, que nos ponemos en una semiflexión y vamos caminando hacia el lado. Esos ejercicios los podemos hacer en casa y son sumamente beneficiosos. Podemos hacer sentadilla búlgara, que es dejando un pie atrás, la dejamos, por ejemplo, en una silla una pierna, y entonces con otra pierna empezamos a bajar y subir, o sea, pues, ahí con un solo, ah, con una sola pierna. Todas esas cosas las podemos hacer en casa.
Ya, perfecto. Oye, por aquí Jorge preguntaba algo que yo he visto, quizá no tan específico como él lo pone acá, pero sí he visto que otros corredores lo hacen, que es alternar, mientras estás haciendo cosas de fuerza, alternarlo con pequeñas carreras, ¿no? Ponía el ejemplo, estás haciendo serie de 400 metros a un kilómetro más o menos, cuando estás haciendo ejercicio de piernas como squat y prensa, ¿no? O sea, haces una serie de 10 repeticiones de squat y de ahí sales corriendo esa distancia full. Yo he visto que hay gente que hace eso, ¿no? Están corriendo un tramo, entonces paran, hacen algún tipo de ejercicio, salen corriendo. Es estilo así, algo como lo del CrossFit, no tiene nada que ver. ¿Tú ves que sea útil para los corredores hacer cosas como esta?
Sí, sí, útil sí es. Útil sí es, de hecho es. Porque yo vi la pregunta, puso 400 metros un kilómetro full, o sea, un ritmo fuerte. Eso es brutal, por decirlo de alguna manera. Nos va, tiene una alta incidencia en el organismo, es un estímulo bien fuerte, sí, sí, es útil, nos va a mejorar, no abusaría de ese método, no abusaría una vez por semana, una vez cada 15 días, pero sí, hacer fuerza y de ahí salir a carrera, es usado, incluso podemos hacer, yo algunas veces lo he hecho en el gimnasio también, hacemos algunas estaciones, ejercicio de fuerza, y después, en vez de salir a carrera, porque hay que ajustarse también al espacio que uno tenga, hacemos ejercicio con peso, y después hacemos ejercicio seguido, sin pausa, ejercicio de técnica de carrera, que sería similar. Ese método es usado y sí, muchos beneficios.
Norma también dejó una pregunta que ya tú fuiste respondiendo mismo en el chat, pero que sería bueno hacerla acá en la transmisión, pero bueno, para que quede para quienes nos van a estar escuchando y no leen el chat, ¿no? Norma decía que ella comenzó a correr recientemente, ¿no? Pero que cuando ella normalmente hacía ejercicio, aunque eran pocos, había un día en el que ella dedicaba para hacer ejercicio del tren superior, ¿no? Brazos, hombros, espalda. Pero que ahora cuando siempre está leyendo artículos sobre fortalecimiento para corredores, que ahí siempre lo que hablan es de fortalecer las piernas y el core. Y ella quería saber, ¿no? Si nosotros los corredores también fortalecemos el tren superior, si lo mezclamos, si no lo hacemos, ¿no? Si le dedicamos alguna sesión. Ya quería saber un poco sobre ese asunto.
Sí, el tren superior es importante, porque cuando nosotros corremos, nosotros mantenemos una postura erguida. Y eso nos cuesta trabajo. Si nos cansamos mucho, hay quien tiende al tronco en la carrera echarlo un poco para atrás. O hay quien lo echa excesivamente para adelante. Si nosotros tenemos bien la musculatura de eso, lo que es la espalda baja, los músculos a los lados de las caderas, el recto abdominal, ¿no? El abdomen, si tenemos ese músculo de la puerta, nos es más fácil dejar esa postura guía, que es la postura correcta para las carreras. Los brazos,
pero esa zona de la que hablaste es el parte de lo que se considera el core o se considera tren superior.
Sí, es el torso, tren superior es el torso, el inferior es las piernas. Cuando hablamos de superior, ella también dice los brazos. ¿Qué pasa con los brazos? El braceo sale de los hombros, es importante incorporar algún ejercicio que nos fortalezca un poco los hombros, porque el braceo no es determinante en la carrera, pero sí es condicionante, nos va a ayudar a mantener lo que es la armonía en el movimiento. Y los ejercicios aislados de brazos, no vamos a ver nunca, al menos todavía no ha salido ningún video, ni de fondistas, pero de velocistas tampoco, aunque tienen los brazos fuertes, pero no hay ningún video de ellos haciendo bíceps, ¿no? Ni tríceps, pero hombros sí hacen para el tren superior, para el torso en general, sí hacen mucho. Eso es fundamental para mantenimiento postural y para el braceo adecuado, son fundamentales.
Sí, a mí generalmente igual el entrenador lo que me manda a hacer así cosas para encima sería barras y paralelas, por ejemplo. Pero eso no es solo.
Y cuando te manda a hacer la repetición, ahí también estás haciendo.
También, sí. Sí, lo que te iba a decir, que realmente, o sea, hacer el ejercicio aislado, como tú dices, del bíceps o el tríceps solo por sí, realmente no es algo que uno le mande a hacer. Por lo menos en mi caso, nunca me han mandado a hacer, pero el tren superior sí lo entrenamos. Y se entrena, no voy a decir bastante como el resto de las cosas, pero sí se le dedica un poco a eso. Entonces, Ah, bueno, Gabriel, quería saber qué día y a qué hora están abriendo el gimnasio, qué hora que se están haciendo esas sesiones y qué momento de la
Ah,
semana.
el gimnasio, de momento, el gimnasio ha estado lunes y miércoles, ha estado miércoles y viernes, y ahora mismo está martes y jueves. De momento está martes y jueves a las 6 de la tarde. El grupo llega entre las 6 y las 6 y 30, y casi siempre nos toma unos 30 minutos o una hora el entrenamiento, pues. Pero es también porque el gimnasio también tiene un componente social, ¿no? Nos ponemos a hablar,
Sí,
esperamos que
claro.
esté más cansado bien, ¿no? Pero de momento sí, estamos los martes y los jueves a las 6 de la tarde.
¿La dirección cuál es? Pues sí, no sé si
Es
Gabriel ya
calzada.
fue una.
No, él no llegó a ir. Él estuvo cerca porque compitió en la carrera esa que salía
Ah, sí,
del
de aquí
puente
cerca de Riviera.
hasta. Ajá, exactamente. Entonces estuvo cerca, pero no llegó a ir a la casa en sí. La dirección es Calzada 710, entre Paseo y A. Es una casa blanca, amarilla. No me acuerdo. Ahora está blanca, ahora está blanca. Calzada 710, entre Paseo y A. Es una casa blanca. Entramos por el lateral, que hay un patio, estamos ahí. Los martes y los jueves son bienvenidos todos los jugarrunes ahí a las 6 de la tarde. Y si cambiamos los días, bueno, siempre lo avisaremos por el grupo.
Dice Gabriel también que cómo sería saludable alternar entre correr gimnasio y montar bicicleta. Él dice que a él le parece que le faltan días en la semana para la recuperación, que siempre está cansado, incluso sin ir al gimnasio. ¿Tú crees que hacer el ejercicio después se lo va a ayudar a estar menos cansado o va a acabar con su vida y no va a tener tiempo de recuperarse?
Sí, tú puedes hacer las actividades, puedes hacer las tres, porque incluso tenemos ahí el mismo Jorge que hace esas tres y además hace natación en algún momento. Entonces, a no ser que Jorge ahora diga que sí, que se pasa la vida cansado, pero no creo. Yo creo que lo que debes ajustar más si estás siempre cansado es la intensidad de los ejercicios. Es la intensidad. Todos los días no hay que. El ejercicio no tiene por qué ser intenso. Todos los días tenemos que entrenar. Hasta lo último que digamos, ya no podemos más. Eso es que limitarlo, uno debe saber controlarse.
Óyeme, entre las preguntas que también que había dejado Lince, tenía una que era, ¿cuáles son los planes futuros que tienes con los Cuban Runners ahí en el gimnasio? ¿Ya tú has pensado en
Bueno,
algo?
plan, tengo pensado parte experimento. Uno que estoy haciendo conmigo mismo, que vamos a ver en qué resulta, con la misma Licee, quisiera en este año, si fuera posible, mejorar su 10K. Y con Arielis, si me lo permite, quiero que baje probablemente su tiempo también en 10 kilómetros, que eso ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado. O sea, en el gimnasio estamos atendiéndolos a todos, pero bueno. Con estos tres, o sea, dice Ariel y yo, tengo ese experimento. Vamos a ver qué resulta ahí. Por lo menos, de momento, el plan es a corto plazo. Vamos a ver si tenemos algo notable a fin de año, si salen en Maravana. Vamos a ver qué pasa con eso.
Bueno,
Y en el
conejillos
futuro,
de Indias
creo.
ahí tiene.
Sí. Y en el futuro, ahora cuando termine en la escuela, me voy a tomar un tiempo de la escuela y me voy a estar más que bueno, en la escuela estoy dando clases, ¿no? O sea, dando clases a estudiantes, básicamente es entrenamiento, ¿no? Pero es distinto porque no buscan rendimiento, buscan otras habilidades. Voy a dedicarme a entrenar, me voy a centrar en entrenar, voy a ver si apoyo en algún combinado deportivo y estaré mucho más tiempo en la casa, entrenando en la casa. A corredores, es a corredores lo que voy a entrar.
Qué bien, qué bien. No, muchísimos éxitos ahí en ese empeño. Entonces, ya para cerrar, Omar, y ya no robarte más tiempo ahí, que ya te va a coger la noche para correr. Te voy a hacer una secuencia así de preguntas, pero que no es para desarrollar la respuesta. Es sencillamente ya decirme algo así muy específico, ¿viste? Para no
Pregunta
robar tiempo.
relámpago o algo así.
Sí, son preguntas de relámpago, pero tranquilo, ¿no? Son preguntas de estas ya para cerrar el episodio. Entonces,
Okay.
¿cuál es tu distancia preferida en competencia? ¿La que más te gusta para competir?
200 metros. Si me hablas de carrera popular, es 5 kilómetros.
¿Qué tú prefieres comer en la noche anterior a la carrera? ¿Cuál es tu plato preferido para ese día?
¿Qué prefiero? No sabría decirte, yo lo mismo todos los días, comer rico, dulce, pero bueno, nada, lo que como antes de la carrera trato de comer siempre para que no me gasta. Pero de preferir, prefiero todo. Yo prefiero todo, en Varadero comí de todo. O si yo la mesa
Pero bueno,
gusta
nada.
antes de la carrera.
Pero que no tenga hierbita ni nada de esas cosas.
No, ni vida, ni pellejito, la carne. No.
Ah, ahora, por cierto, ahora que estamos hablando de la comida, me acordé de una pregunta que hizo Fernando, pero lo que pasa es que no la puso ahí dentro de la publicación. Pero dice que ¿por qué es eso de que hay que colarte los frijoles?
Ah, eso es una cosa que de niño no superé. Sigo comiendo frijoles colados y con fi también le separo los frijoles. Imagínate, no lo superé y ya con 30 años creo que ya me voy a morir así hoy.
Ahora, en una competencia, ¿cómo tú prefieres hacer la carrera? ¿La carrera a un ritmo lo más estable posible? ¿Hacerla progresiva o hacerla regresiva? ¿Sales así a millón, va bajando el ritmo porque te vas muriendo o vas aumentando o vas ahí estable?
Sí, no, yo trato de hacerla estable, yo trato de hacerla estable y en los últimos kilómetros disminuir el ritmo, o sea, no progresivo. En los últimos kilómetros cuando estoy casi seguro de que voy a poder aguantar. Y bueno, en los últimos metros, en el último kilómetro, 500 metros, sí, sprintear de ahí, soltarlo todo, como dice Yandri, y tener cita al final con el ambulanciero. Pero sí, parece una progresiva, se parece más a una progresiva.
Ya, perfecto. ¿Tú prefieres correr con música o sin música?
Sin música, carreras populares sin música. Si estoy corriendo solo, puedo usar música indistintamente, depende de cómo tenga el ánimo. Pero en carreras populares sin música.
¿Cuál es la marca personal de la cual te sientes más orgulloso? Puede ser tanto tiempo, distancia, lo que sea.
Supongo que el bajarte de 45 en 10 kilómetros y bajarte de 24 segundos, 100.
¿Y cuál sería la carrera de tus sueños? ¿Qué evento a ti te gustaría participar?
De hecho, sí, me gustaría correr en algún maratón de esto de los 7 mayos. En alguno de esos me gustaría hacer.
Perfecto, pero no tiene ninguna preferencia por ninguno de ellos, ¿no? Cualquiera.
No, no, la verdad es que no. Cualquiera son bastante bonitos. No, pero no tengo una preferencia específica de eso. Sí. Me gustaría uno de esos porque es una carrera con un público internacional bien grande, con circuitos que son oficiales, que dan puntos, que hay atletas de élite y entonces nada, sí, me gustaría. Pero bueno, lo ideal, la carrera que no voy a estar, pero espero tener algún atleta en algún momento o sería en alguna final olímpica de velocidad o de fondo, ¿sabes?
Ojalá, ojalá así sea. Bueno, Omar, muchísimas gracias, ¿verdad?, por haberme regalado aquí esta hora para estar conversando contigo. Siempre es tremendo placer hablar de estos temas con el que sabe.
Ah, muchas gracias por la invitación, Javier. Me gustó mucho que me lo hiciera y gracias al grupo por escucharme, por dedicarme su tiempo.
Entonces, buenas noches a todos y muchas gracias a todos los que participaron por acá. Recordándoles siempre que bueno, que el sábado en la mañana ya debe estar listo el episodio en Spotify, en el resto de las plataformas de podcast. Y entonces, bueno, todos los que los escuchen por allá después, también un agradecimiento a todos y siempre que puedan, si tienen algún comentario, sugerencia de este episodio o los próximos que puedan venir, siempre se agradece que lo dejen, nos dan así más ideas y para hacer esto mejor cada día. Entonces, terminamos por hoy. Saludos
Vale,
nuevamente.
muchas gracias.
Un abrazo.